a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera está componiendo la historia.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
¿Qué tal? ¿Cómo están en este fin de año? Estamos viviendo los últimos momentos de este 2022, que por la gracia de Dios seguimos aquí.
Amén. Y hemos visto en las distintas instancias que hemos vivido, buenas o malas, las amargas y las dulces, en todas la presencia del buen Dios que ha estado con nosotros.
Le invitamos a usted a que nos cuente, a que se comunique, a que nos haga saber cómo Dios ha sido fiel en este año. Amén. 2022.
Quiere opinar, puede hacerlo por el 091-610-610. ¿Cómo está haciendo el balance de su año al final del mismo y sacando sus conclusiones? 091-610-610. También le invitamos a visitar nuestro sitio allí en Facebook, donde Los Años No Vienen Solos, está todo el material que publicamos semanalmente para interactuar con nosotros, darle me gusta, compartirlo y participar en la discusión. Así que le invitamos a unirnos a toda esta comunidad que intenta que los años no vengan solos.
Es bueno saberlo.
Algo sospechábamos de ello, pero a fin de año es cuando se registra una mayor tasa de depresión, ansiedad y brotes psicóticos. Esteban.
Lamentablemente, los informes médicos nos muestran que esto es una realidad y el riesgo de hacer balances a fin de año contribuye también por aquellas cosas que no nos ha ido tan bien y a veces aumenta la tendencia a esta situación.
Porque es una de las cosas que más solemos hacer en esta época, es justamente eso, ¿no? Los balances.
Y la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente sirven?
Bueno, en cierta forma sí, pero la realidad es que la mayoría de las veces nos centramos en las cuestiones negativas, lo que no logramos, lo que dejamos de hacer, lo que si nos habíamos propuesto bajar de peso no lo logramos. Y todo esto puede generarnos algunos problemas de salud.
Adriana Alonso, psicocardióloga de la Fundación Cardiológica Argentina, menciona que los balances sirven en la medida en que uno pueda comprender que no tiene sentido usar esas cosas que no se lograron para castigarnos, pero sí pueden servir como disparadores para volver a replantearse el objetivo que se quiere lograr.
Si uno se queda solamente con lo que no logró, puede aparecer ansiedad, angustia, estrés, que es la presión que sentimos cuando estamos con la alarma encendida.
Claro, puede aparecer también lo que se conoce como depresión de fiestas.
Sí, por ejemplo, si el año pasado me planteé, como yo decía hoy, bajar de peso y no lo logré, quizás este sea un momento de buscar ayuda profesional para hacer lo que yo no pude hacer sola.
Lo importante es tomar todos los hechos negativos y tratar de encontrarle el aspecto positivo.
Es decir, pensar en cómo estamos, por qué llegamos a estar así y qué podemos hacer para cambiarlo o para mejorar.
También reflexionar acerca de cómo interpretamos las situaciones y distinguir aquellos casos en que quizá nuestra predisposición negativa influye en el modo de ver las cosas.
Por otra parte, es importante centrarse en los detalles positivos, por más pequeños que sean.
Estos factores son fundamentales para aumentar nuestra confianza y autoestima.
Si bien hay situaciones que están fuera de nuestro alcance y que indefectiblemente nos afectan, el bienestar también se construye. Uno es responsable de construirlo.
Sí, sí, sí. Hay cosas que podemos hacer y que nos ayudarán a estar mejor. Plantarnos de manera más positiva frente a la vida, ponernos metas que realmente podamos alcanzar y cuidar nuestras relaciones sociales. Son solo algunas cuestiones que nos ayudarán a cerrar de mejor manera el año.
Bueno, otro motivo de angustia son las ausencias.
Ah, sí, sí. Durante la celebración de las fiestas muchas veces nos angustiamos pensando en aquellas personas que por determinados motivos ya no están con nosotros.
Bueno, en psicología esto se conoce con el nombre de el síndrome de la silla vacía.
Sí, observamos esa silla donde la persona solía sentarse, acompañarnos, con todo el ritual que era sentarse a la mesa cada uno en su lugar, en medio de otras que sí se encuentran ocupadas y eso nos genera un vacío importante.
El motivo de la ausencia no necesariamente debe estar ligado al fallecimiento de esa persona.
Claro,
¿no?
También sufrimos cuando nuestros hijos no están porque festejan en otro lugar, cuando cierta persona está ausente porque debió mudarse o irse del país porque emigró, entre tantos otros ejemplos.
Sí. Cuando nos encontramos rodeados de personas que están celebrando en un entorno de alegría, las ausencias se hacen aún más visibles.
A su vez, todo esto puede llevar a que nos sintamos tristes y en soledad.
La realidad es que fin de año no tiene por qué ser un momento de felicidad plena.
Es importante que nos permitamos extrañar a ese ser querido que no está con nosotros.
La vida no está llena de momentos felices, eso lo sabemos todos.
Aceptarlo y permitirnos sentirlo es una parte sana y esencial en el proceso de duelo.
Así que vamos a ver algunos consejos para afrontar fin de año de manera saludable.
Desligarnos de aquellas obligaciones innecesarias que nos imponemos.
Que tenemos que saludar a todos, que tenemos que comprar regalos a mansalva, que tenemos que hacer esto o aquello, que quedamos mal si no lo hacemos.
La realidad es que lo que hacemos, lo debemos hacer porque queremos.
Claro. De ningún modo esto se tiene que transformar en una obligación.
Como si fuera un ritual.
Claro.
Enfocarnos en aquello, sí, que nos genera alegría.
No todos experimentan la felicidad de la misma manera. Algunos la encuentran en un regalo, otros en una cena o en una salida con amigos.
Incluso hay quienes son felices trabajando y se angustian cuando están de vacaciones.
Todo es válido siempre y cuando no perjudique nuestra salud,
claro,
ya sea mental o física.
Otro elemento, no siempre podemos cumplir con todo.
Bueno, a fin de año llueven los planes,
sin
¿no?
Sin duda, la gente quiere reunirse.
Pese a que hay personas que disfrutan eso de reunirse, hay quienes también lo sienten como una carga, como yo.
Claro, una obligación. Por ello es importante aprender a decir que no. Y priorizar solo aquello que realmente tengamos alegría de hacer.
Lo que no hicimos en el año, no lo vamos a poder hacer en este último mes.
Sin duda, es importante aprender a cerrar las etapas poniendo objetivos realistas.
Nadie llega a fin de año sin problemas, teniendo un millón de amigos, ni un millón de dólares, y también estando en forma.
Seguramente en algo fallaremos. Y esto es así porque
claro,
somos humanos y porque nunca nadie está exento de sufrir. Desavenencias en la vida.
Sí, claro. Así que el último consejo es permitirnos sentir.
No todo debe estar inundado de alegría, una alegría artificial, digamos.
Claro,
¿no?
Por más que en la tele, en la radio, en los diarios nos bombardean e intentan imponernos esa idea de que todo está bien, de que todo es alegre, ¿no? De que feliz fin de año,
tal cual,
y que todo se va a arreglar y el mundo feliz y qué sé yo. Bueno, las emociones negativas también aparecen en esta época, son lícitas, y esto no tiene nada de malo si logramos lógicamente sobreponernos a esas emociones luego de un tiempo de permitirnos sentirlas.
Así que estamos en una época para valorar todo esto.
Exactamente, y siéntase a gusto como lo que siente.
Renovando el espíritu.
Sin duda que en este año hubo problemas, probablemente sentimos ese síndrome de la silla vacía, quizás podamos sentir tristeza, angustia, etcétera, ¿no? Pero entre todas esas emociones y esos sentimientos que nos pueden llenar el alma, tenemos que sentir también que junto con todos esos problemas, la gracia de Dios nos sostuvo.
Amén.
Así que vamos a culminar el año hablando de el autor de un himno hermoso, Sublime Gracia, que seguramente usted lo ha escuchado, John Newton, y pensar en cómo él estaba asombrado por la gracia de Dios, y podría ser una actitud a imitar en este final de año, ¿no? Asombrarnos por la gracia de Dios.
Se ha dicho que ninguna otra canción, espiritual o secular, se acerca en términos de números de grabaciones, más de 3.000 solamente en los Estados Unidos, frecuencia en interpretaciones, es cantada públicamente al menos 10 millones de veces al año, en popularidad internacional a través de los 6 continentes, o la longevidad cultural que tiene Amazing Grace o Sublime Gracia.
Aunque se trata de un himno muy querido, la vida de su autor, John Newton, no es tan conocida.
Su humildad, asombro por el Evangelio y sabiduría en todos sus escritos son ejemplares para todo creyente.
Baker ha dicho que el ex traficante de esclavos John Newton fue el más amigable, sabio, humilde y menos agresivo de todos los líderes evangélicos del siglo XVIII y tal vez el escritor más grande de cartas pastorales en toda la historia.
Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725, hijo de un capitán marinero.
Los primeros 23 años de su vida fueron un descenso vertiginoso para él.
John era un joven con una lengua profana y un carácter rebelde que lo metió en muchos problemas serios, trayendo sobre sí duras aflicciones que en más de una ocasión casi acaban con su vida.
Arrastrado por los apetitos de la carne y los deseos de este mundo, Newton incluso llegó a introducirse en la hechicería y en la promiscuidad sexual. Así que fíjese, vaya pensando de dónde lo sacó Dios, ¿no?
Él llegó a encontrar placer en conducir a otras personas a la tentación, como luego confesó.
No contento con correr el camino ancho por mí mismo, en alusión a lo que dice Mateo 7:13, yo era incansable en tentar a otros, dice, y si mi influencia hubiese sido tan grande como mis deseos, hubiese traído a toda la humanidad conmigo.
Tuve la ambición de un César o Alejandro y quería estar entre los más malvados de toda la raza humana.
¡Qué cosa! Su vida comenzó a dar un giro drástico en la noche del 21 de marzo de 1748.
Newton estaba sumergido en la industria de la esclavitud.
Trabajaba en un barco transportador de esclavos africanos, Greyhound, cuando una enorme tempestad azotaba la nave, amenazando con inundarla.
Esa tempestad le hizo sentir la tormenta que ya había en su alma inundada en la perdición.
El joven John Newton clamó al Señor por misericordia y aunque se desconoce el momento preciso de su conversión, en aquel entonces empezaron a observarse grandes cambios en su vida.
La tormenta que casi acaba con el Greyhound desapareció. Y el sol empezó a brillar en la vida de Newton.
Eventualmente Newton llegó a abrazar a Cristo como su Señor y Salvador, se casó con el amor de su vida, una joven llamada Polly, y abandonó la industria de la esclavitud.
Newton desarrolló un apetito insaciable por conocer más la palabra de Dios y empezó a aspirar a ejercer el ministerio pastoral.
John Newton llegó a servir por muchos años como pastor en el pueblo de Olney, Inglaterra, y posteriormente en Londres, adquiriendo reconocimiento por su autobiografía, sus libros y su predicación.
Sin embargo, sus trabajos más notables fueron sus cartas pastorales e himnos, muchos de los cuales escribió con su amigo William Cowper, uno de los grandes poetas de su época.
Newton también es conocido por haber mentoreado y ayudado a William Wilberforce, político célebre por impulsar y lograr la eliminación de la industria de esclavos en el Imperio Británico.
La amistad entre ambos nos recuerda la importancia de ayudar a otros cristianos a seguir sus vocaciones y luchas conforme a la palabra de Dios, entendiendo el impacto visible en el mundo que ellos pueden llegar a tener.
También nos recuerda el poder del Evangelio para redimir nuestro pasado.
Cuando Dios nos llama a salvación, también nos llama a ser luz en el mundo, y nuestra previa experiencia puede servirnos para luchar contra los males actuales de la sociedad que nos rodea.
En medio de todo su servicio al Señor a lo largo de su vida cristiana, Newton nunca dejó de asombrarse por la gracia de Dios.
El hecho de que Newton haya sido un traficante de esclavos, perdido en sus pecados, es un recordatorio para nosotros de que nadie en este mundo está fuera del alcance del poder transformador del Evangelio. Algo que Newton recordaba de manera especial también cuando predicaba y escribía cartas pastorales.
Y esto se percibe en muchos de sus escritos, incluyendo el himno más famoso que vos decías hoy, Sublime Gracia.
Sí, Sublime Gracia fue concebido por Newton a finales de diciembre de 1772.
Fíjate vos qué casualidad, ¿no? A finales de diciembre.
Cuando preparaba el sermón que predicaría en su iglesia el primero de enero de 1773.
Así que hace años justito. Ese fue el día en el que el himno más famoso del mundo fue cantado públicamente por primera vez.
Newton decidió que aquel sermón sería sobre Primera de Crónicas 17, 16 y 17.
Ahí se encuentra el inicio de la oración que David presentó al Señor después de que el profeta Natán le dio a conocer la promesa y bendición de Dios sobre su descendencia.
¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí?
Me has considerado conforme a la medida de un hombre excelso, oh Señor Dios.
El biógrafo Jonathan Aitken escribe: puede haber pocas dudas de que Newton vio paralelos espirituales entre la gracia de Dios hacia el rey David y la gracia de Dios hacia él.
Ambos habían sido los peores de los pecadores. Ambos habían soportado viajes tempestuosos de drama extraordinario. Ambos habían sido recipientes de la misericordia, salvación y gracia inmerecida de Dios.
De hecho, Aitken señala que el 31 de diciembre de 1772 coincidió con el final de un volumen amplio del diario de Newton desde poco después de su conversión, lo cual conmovió profundamente, influyendo en la escritura de su himno.
John resumió sus sentimientos al respecto en la última página de ese diario con estas palabras: ¿cuántas escenas he atravesado en este tiempo? ¿De qué manera el Señor me ha guiado? ¿Cuántas maravillas me ha mostrado?
Otra de las razones por las que escribió el himno fue su deseo de ayudar a su amigo William Cowper en medio de su depresión.
Newton deseaba que cuando alguien escuchara Sublime Gracia, recobrara gozo al considerar la bondad de Dios.
Resulta extraño que Newton sea más conocido por este himno que por sus sermones.
Eso es algo que seguro él mismo no llegó a esperar, lo cual nos enseña que Dios puede obrar de maneras sorprendentes a través de nosotros, llegando a ser de edificación para muchos cristianos de formas que no podemos escoger.
Él es soberano para hacer que las cosas que pueden parecer menores en nuestro servicio resulten a la larga ser las más significativas para incontables de nuestros hermanos en la fe.
Al igual que Newton, es posible que jamás percibamos completamente cómo el Señor nos usa mientras estemos de este lado de la eternidad.
Esto debe animarnos a servir con alegría siempre que podamos, en lo poco y en lo mucho, en los lugares en donde Dios nos haya puesto, descansando en su soberanía.
Hay mucho para aprender de Newton, pero tal vez ninguna enseñanza en su vida es más clara que la necesidad de recordar constantemente la salvación del Señor para vivir vidas humildes, agradecidas y abrumadas ante la majestad de Dios.
La gracia de Dios nos da la fortaleza para perseverar hacia la meta a pesar de las dificultades y tribulaciones que tengamos en el camino.
Cristo es suficiente y es digno de toda nuestra adoración por lo que Él ha hecho por nosotros.
Nadie, excepto Jesús, era el lema de Newton.
Bien enseñó Él al inicio de su ministerio: la gracia, la libre gracia debe ser la sustancia de mi discurso, decirle a todo el mundo de mi experiencia de que hay misericordia para blasfemos, para el más endurecido, para el más complicado miserable.
Y poco antes de morir, algunas de sus últimas palabras fueron: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador.
Hermoso. Tal vez el sermón más conocido de Newton fue uno que predicó sobre 1 Corintios 15:10 en casa de un amigo.
El autor Tony Reinke explica que todo lo que queda de ese sermón es el siguiente bosquejo que describe la vida cristiana.
No soy lo que debo ser.
Ah, cuán imperfecto y deficiente.
No lo que podría ser, considerando mis privilegios y oportunidades.
No lo que deseo ser.
Dios, quien conoce mi corazón, conoce que deseo ser como Él.
No soy lo que espero ser, antes de dejar este tabernáculo de barro para ser como Él y verlo como Él es.
No lo que una vez fui, un hijo del pecado, un esclavo del diablo.
Aunque no soy todo eso. No lo que debo ser, no lo que tengo poder para ser, no lo que deseo ser, no lo que tengo esperanza de ser, no lo que una vez fui.
Creo que verdaderamente puedo decir con el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy.
Con esas palabras, Newton nos enseña que la vida del creyente es una vida impulsada y sostenida por la gracia.
Amén. Todo cristiano necesita entender que en nuestros corazones no debe haber espacio para la jactancia.
Sin el amor del Señor estaríamos perdidos y sin ningún progreso espiritual.
Por eso, aunque todavía nos falte mucho por crecer, podemos vivir agradecidos y gozosos en Él.
Esto nos conduce a vivir en humildad, con paciencia hacia nuestro prójimo y descansando en la buena voluntad del Señor.
Teniendo la mirada puesta en Cristo.
Por eso Newton nos ejemplifica la verdad de que jamás podremos dar fruto en la vida cristiana a menos que entendamos cada día más, la bondad de Dios en el Evangelio y nos gocemos en Él, a quien pertenece toda la gloria.
Por eso necesitamos tener nuestra mirada enfocada en el Señor.
Este hombre enseñaba que un cristiano maduro es aquel que ha aprendido que su mayor negocio es contemplar la gloria de Dios en Cristo y por contemplarla, Él es cambiado a la misma imagen y trae los frutos de justicia de una manera eminente y uniforme, los cuales son por Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios.
Y en una carta él escribió, esto incluye todo lo que puedo desear por ti, que crezcas en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús.
Conocerlo es la descripción más breve de la verdadera gracia. Conocerlo mejor es la marca más segura de crecimiento en gracia. Conocerlo perfectamente es la vida eterna.
Por supuesto, estar centrados en Cristo se trata de una lucha contra nuestra tendencia a estar centrados en nosotros mismos y en nuestras circunstancias.
Si puedo hablar desde mi propia experiencia, encuentro que mantener mis ojos simplemente en Cristo como mi paz y mi vida es por mucho la parte más difícil de mi llamado.
Con todo, Newton nos confronta y nos exhorta a avanzar hacia nuestra meta, modelando una vida de humildad que nunca dejó de estar asombrada por ser recipiente de la salvación que solo está en Jesús.
Él se enfocó en la gracia sublime.
Dios se encargó de que aún hoy cantáramos de su sublime gracia.
Suenan las notas.
Oh,
De eso se trata entonces hoy, en este fin de año, de pensar en esa sublime gracia para estar correctamente enfocados.
Sí, y le invitamos a usted a aferrarse, igual que lo hizo Newton en su momento, de la gracia de Dios que ofrece hoy a todos nosotros la oportunidad de empezar de nuevo.
Es verdad, y que más allá de todo lo que nos haya pasado, esa gracia que nos acompañó, tenemos la certeza que es la misma que nos mantendrá y nos sostendrá, y como le dijo Jesús al apóstol, Dios al apóstol Pablo, bástate mi gracia.
Amén.
¿No? Que ese sea nuestro pensamiento hoy, y que escuche a Dios decirle, bástate mi gracia, para sea lo que sea que tengas que enfrentar, la gracia de Dios nos basta.
Bueno, llegamos al fin de año. ¿No le parece buen momento para escribirnos un mensaje y hacer un balance acerca de la gracia de Dios en su vida, de este programa y lo que hemos compartido juntos? Nos encantaría saber de usted, para proyectarnos al año que viene y poder hacer de este programa un lugar de encuentro donde los temas para la tercera edad, de los años que vienen y que deben venir con mucha sabiduría y gracia del Señor, esté siendo bien enfocado. Le invitamos a utilizar este número de celular para mandar un SMS o un WhatsApp y estar en contacto. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, signo de más, 598-91-610-610.
También le invitamos a que comparta desde allí nuestra página en Facebook cualquier contenido que usted quiera regalar a sus amigos o conocidos. Y bueno, le deseamos en este fin de año abundante gracia de Dios, y lo mismo para comenzar el 2023, si Dios así lo permite.
Que tengas un feliz comienzo de año nuevo con la gracia del Señor.
Amén,
Nancy.
Esteban, igualmente para ti. Nos encontramos entonces, si Dios lo permite, el próximo año, y les recordamos, la hermosura de los ancianos es la vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.